con nosotros el ganador, Fernando.
Exactamente, Martín Ariel Carquiri.
Ariel, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
¿Cómo están? Buen día. Buen día a todos los oyentes.
Felicitaciones.
Ariel. Muchas gracias, gracias. Gracias, de verdad.
Ariel Grillo.
¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo se vivió? ¿Algo vimos? ¿Algo transmitimos?
Con mucha alegría, muchas emociones. Fue una campaña particular, repleta de emociones, lágrimas, abrazos. Fue muy emotivo cuando empezaron a llegar los primeros resultados. Ya parecía irreversible, pero en las primeras pocas mesas, porque las diferencias ya eran abultadas, eran notables. Y bueno, mandaban fotos que una abuela de 98 años fue a votar, y otra de 97 se fue en Carboni a votar, y otra de 96, que el papá de Sofía de 86 años me mandó que quería ir a votar porque no quería seguir con esto que estaba pasando y que confiaba en mí y en todo el equipo. Y todo eso fue un cúmulo de emociones y de responsabilidad que empiezan a recaer, o al menos así nosotros lo tomamos. Y realmente era todo muy emotivo, ¿no? Todo esa, porque como les decía en el cierre del programa, cuando antes de las elecciones, el voto no es una emisión de una boleta, no es meter un sobre dentro de la urna. Ese es el hecho mecánico por el cual se transmite. Pero se transmite una confianza, se ponen en juego esperanzas, sueños. Muchos jóvenes, fui a votar muy temprano, íbamos caminando con Gustavo Hijo. Fuimos hasta la escuela número 1, me tocaba allí que me habían cambiado el lugar de votación. Y ya aparecían los saludos, aparecían los vamos Martín, digamos, todo eso fue llevando un cúmulo de emociones de para nosotros los que militamos realmente con vocación. Ese reconocimiento es lo único, digamos, lo más importante para en desde lo personal. Luego está la responsabilidad, ¿no?, que es en el ejercicio de la función y del rol que en este caso nos va a tocar ocupar como concejal. Pero bueno, todo eso llevó a llanto, abrazo, tras 12 años de derrotas del peronismo, creo, de las mejores, o si no fue la mejor elección legislativa del peronismo en su historia en la ciudad. Eran muchas cosas. Recuperamos el consejo escolar, que tantas dificultades le había traído a la educación. Hoy pasamos a ser mayoría.
Así pasamos de comprar naranja y decir no sé cuánto valen porque yo no como esa fruta, a tener ahora cuatro
consejeros escolares que representan nuestra fuerza y que lo van a hacer con suma responsabilidad y que se deben a la comunidad educativa y a la comunidad en su conjunto. Cuanto mejor ellos hagan las cosas, mejor va a estar la calidad de la educación de nuestra ciudad, además de las decisiones provinciales, ¿no?, que implica la educación.
Bueno, el peronismo puso 3 y los pudo sostener. Pero hubo un gran perdedor, que es Echeverry, porque perdió 2, quedaron en manos de la Unión Vecinal Conservadora. De todas maneras, me parece que la conformación va a ser la gente de Echeverry, que está definitivamente peleada con la gente de La Libertad Avanza en Lobos, un bloque de 2 de La Libertad Avanza, el bloque de
2 del OBC,
2 del OBC, 6 del de Echeverry y 6 del peronismo, de Fuerza Patria en este caso.
Exactamente.
Está muy parejo, y el presidente, quien oficie de presidente, tiene voto doble. Va a estar complicado.
Sí, yo creo que va a estar más saludable. La imposición de las mayorías durante tanto tiempo también generaron formas de trabajo que un poco se vio reflejado en estas elecciones, ¿no? En la manifestación a veces de tantas arbitrariedades con las que se trabajó desde el Consejo Deliberante. Hoy creo e imagino, ¿no?, que la Unión Vecinal Conservadora, que marcó las disidencias tan profundas con Echeverry, también va a marcar una posición en el Consejo Deliberante en relación a esto. Daniel hizo una gran elección, Daniel y toda la lista, de quienes les mando también un saludo, un abrazo. Lo mismo Florencia, que había hecho con Ignacio un gran trabajo. Hay muchos jóvenes ahí.
Florencia con 2200 votos y un caprichoso sistema que la dejó afuera.
Es muy relativo, nosotros es así, respetamos el sistema y la democracia, a ver, no nos quejamos de esto, lejos de esa situación, pero claro, con 2000 y casi 200 votos Florencia quedó afuera. Nosotros con 2000 votos más que Echeverri sacamos la misma cantidad de concejales, y con 5000 y pico votos más que el UBC sacamos solo uno más. Caprichos del sistema,
claro,
pero
que dejó sin representación al 10% de la población.
Exactamente,
que votó.
Exactamente, que confió en la UCR, exactamente, sí, es, son cuestiones a revisar muchas veces, porque yo siempre creo en esto de las mayorías y su representatividad, pero bueno, esperemos también poder representar, se los dije ayer cuando me fueron a saludar, ese 10% de la Unión Cívica Radical. Y a través de Florencia, con quienes seguramente podamos llamarla para trabajar en forma articulada, independientemente de que ocupen una banca, y sé que lo van a hacer. Hemos sido más jóvenes, tenemos 42, Fer, ¿no? Hemos sido más jóvenes, y mi mensaje fue, en algún momento muchos nos tocó pasar por esto, y son muchos años que esperamos para trabajar haciendo el camino. Esto es un largo camino, que quien hace las cosas bien también obtiene sus merecidos. A veces hay un poco de suerte, a veces hay algunas situaciones fortuitas, ¿no?
Lula le tocó perder 3 veces para llegar a ser por primera vez presidente.
Exactamente. Pero
y terminó siendo 3 veces presidente.
Y 3 veces presidente. Ese gran honor que te conceden tus vecinos, tus conciudadanos. Ese es un honor, un privilegio para el militante político que es difícil de explicar. Yo lo transmito en emociones, ¿no? A veces en llanto, a veces en risa, a veces en abrazos, pero bueno, es eso.
Bueno, ayer, a las 6 de la tarde, por decisión de la gente, dentro del peronismo hubo un recambio generacional.
Exactamente. Sí, se venía,
que ha puesto sobre los hombros de Kicillof como la máxima figura del peronismo a nivel nacional, que ha puesto sobre tus hombros hacer lo que Kicillof, reunir a todo el espectro del peronismo, aportar desde la conducción precisamente eso, ¿no? Un mensaje permanente de unidad, de apertura. Digo, ¿sos consciente de eso?
Sí, yo digo que siempre tengo esa conciencia y la asunción de todas las responsabilidades que tiene el espacio y que como concejal también me van a tocar asumir. Soy bastante meticuloso con el trabajo, así lo hemos hecho durante toda la campaña, así lo hemos hecho en PAMI, así lo hemos hecho en cada uno de los lugares de representación que hemos tenido. Y hay un poco de todo, este recambio generacional por ahí tiene que ver con la toma de decisiones fundamentalmente, pero había muchas expresiones de experiencia también ayer en el espacio, había expresiones, pudimos, creo que ya el trabajo lo habíamos comenzado a hacer antes de este resultado, esto era ratificar, ¿no?, a que el destino y las decisiones que habíamos tomado, incluso mejorando porcentualmente la elección del 2023, que había sido muy buena.
Uh-huh.
Y con ese contexto, por la forma de trabajar, de transmitir, creo yo, de confianza que genera, porque si hay algo que yo tengo, si te tengo que decir sí es sí, si te tengo que decir no es no, pero te voy a dar una respuesta y te voy a decir y voy a sostener, mi palabra es un documento, sí, y eso lo reitero y es algo que me quedó mucho de mi viejo. Entonces eso también genera confianza y eso genera que muchos espacios, hoy todos los espacios que nuclean el peronismo, con más o menos disidencia o discusiones sobre la forma, sobre algún proyecto, sobre alguna situación, están y estuvieron todos adentro del PJ, ¿no?, como espacio político y representativo. Y que por eso te digo que esa primera misión hoy ya está encaminada, y creo que eso es el primer mensaje que le habíamos dado a la sociedad. Tenemos que asumir responsabilidades para con ustedes, que la están pasando mal, pero primero vamos a empezar por casa. y por casa lo hicimos todo con mucho compromiso y mucha responsabilidad.
Dijo ayer a la noche en el cierre el gobernador Kicillof, nos decían que no había otro camino, que no había otra cosa, y nosotros somos, pudimos demostrar que este es un camino, que lo queremos hacer y ampliando más, ir más allá de el propio peronismo, digo, y lo convocó al presidente, por otra parte, lo desafió a que al gobernador más importante lo llame, que charlen por primera vez en un año, casi dos años, para hablar de el desarrollo de políticas para trabajar. Es decir, se entiende de que detrás de eso hay un mensaje, que es una bajada de línea, me parece, para todos los que hoy por hoy tienen responsabilidades, como en este caso vos, que acabas de hacer la mejor elección en los últimos años del justicialismo.
Sin duda que es una bajada de línea, y es un discurso fundado en un proyecto, en nuestro caso, desde hace muchísimos años. Es el famoso gobierno de unidad local que trabaja con los distintos espacios políticos para garantizar representatividad, de esta representatividad que debe reconocer el propio presidente de la nación, de millones de bonaerenses que siguen eligiendo otra forma de hacer política, que siguen eligiendo otra forma de trabajo, del trabajo de muchísimos intendentes que tienen un rol importantísimo. Es importantísimo esto que dice Axel, es importantísimo también el reconocimiento de la provincia a los trabajadores de los territorios, incluso aquellos que sin un solo centavo, sin nada, estamos dando y acompañando tantas batallas dentro de nuestra ciudad, simplemente con estar, con acompañar al vecino. Hemos hecho política siempre desde ese lugar, con proyectos y con claridad. Por eso nosotros planteamos este gobierno de unidad local, en el que debe estar representado el 10% de Florencia, el 16% de Daniel, el 30% de Echeverry y los 40% que sacamos nosotros. Esa es una sociedad que construye comunidad, y a través de la comunidad empezamos a construir realmente los cimientos de lo importante.
Pero ¿se va a poder construir con la belicosidad con la que se manejaron algunos discursos en este tiempo?
Nosotros lo vamos a intentar, está claro, porque todavía Echeverry tiene dos años más de gestión como intendente, y la próxima gestión tiene que asumir con todas las cuentas en orden en el municipio, con decisiones que empiecen a transitar por los carriles que deben transitar para pensar en el desarrollo de la ciudad, con el impulso de proyectos del Consejo Deliberante. Y creo que después de haber sido elegido tres veces intendente por nuestra ciudad, creo que debería asumir esa responsabilidad de trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante. Estos discursos de violencia que hemos visto, esto de denigrar al otro, esto de que se ven las redes de los perfiles truchos atacando a los distintos dirigentes políticos, está claro que la sociedad no lo quiere más. Esta violencia, estas banderas que se metían con temas tan sensibles y tan caros para los argentinos, no va más. Un presidente que trate y denigre al otro no va más, porque la violencia engendra violencia, porque el daño de aquellos que se van cayendo del mapa y van quedando excluidos es un daño para toda la comunidad. En una sociedad donde unos se realizan y los otros no, trae consecuencias y secuelas para todos. No hay forma para el egoísmo y las mezquindades dentro de la política, y lo digo con total franqueza. Así me manejo dentro del espacio político en el que transité toda mi vida, y así lo trato de transmitir al Consejo Deliberante en este caso, o en las funciones que eventualmente me toquen asumir.
Ayer yo escuché mucho, pero mucho, que vas para el 2027. ¿Vos te sentís candidato?
No, pues siempre trabajo en un marco de...
Mucho,
Sí, es una expectativa natural que se genera
acá pasó en Lobos lo mismo que pasó en La Plata, es Axel conducción, Martín conducción,
son cosas que naturalmente se referencian, ¿no? Por el trabajo que venimos haciendo, por los resultados electorales, pero no hay que confundirse y volcar todo ese acompañamiento, todo ese apoyo, todo ese trabajo. Es enorme el trabajo que hizo la lista. Yo sí. Hacía años no veía esas ganas, esa fuerza. Por eso era tan importante también el resultado, porque trabaja sobre los ánimos, trabaja sobre esos sueños. Si bien nos caemos y nos levantamos mil veces y nos ponemos de pie y seguimos soñando y seguimos militando, transitamos por cuestiones personales que nos afectan, transitamos por un montón de situaciones, pero había unas ganas, había un entusiasmo, había tantos sueños puestos en juego que la hacía especial esta elección y pudimos ratificarla. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que están trabajando y haciendo las cosas muy bien, hay muchos que destinan su tiempo y hay muchos también que tienen capacidad para ocupar ese rol. Entonces, a 2 años de las elecciones, pensar solo en Martín sería un acto de mezquindad.
Un colegiado serio.
El equipo, yo creo, esta palabra, esta expresión que es tan vieja, ¿no?, como el equipo, y que en algún momento lo usaba el PRO, lamentablemente no eran los mejores de los últimos 50 años, como quedó de manifiesto, pero realmente este centro de estudios municipales a nosotros nos trajo muchos resultados, muchos comprometidos con conocimientos reales sobre lo que pasa.
Retomo el planteo de la belicosidad por parte del ejecutivo, o que uno presupone que pudo haber sido enviado desde el sillón de Salgado. El insulto termina siendo el resultado final de un pensamiento previo de alguien que siente desprecio por aquel que termina siendo insultado. Es decir, es la acción que define lo que la persona que lo emite termina fue elaborando dentro de su. Bueno, pero un insulto no solamente es esa palabra que puede llegar a herir un sentimiento. Insultante es un salario de 300.000 pesos. En el ámbito municipal,
sin duda,
o un nivel de salarios en Lobos que no supera el promedio de los 500.000 pesos,
sin duda.
Digo, insultante es una situación económica que no permite que un jubilado pueda elegir comer 2 veces o 3 veces por semana carne a lo largo del mes,
sin duda.
Digo, me parece que hay que trabajar para primero resolver esos insultos y tomarlos nosotros como de quien viene, porque en última instancia, si te lo tiene que decir a través de las redes sociales, porque no tiene el suficiente coraje para pararse frente a vos y decir, che, flaco, vos sabés lo que pienso de vos, tal cosa, ¿no?
Y como verás, en toda la campaña en ningún momento recogimos ni nos pusimos en ese lugar del insulto, ni para darle trascendencia, ni victimizándonos por esas situaciones violentas, todo lo contrario. Lo que buscamos es hacer llegar al vecino qué proyecto de ciudad nosotros tenemos, qué es lo que está haciendo el gobierno nacional y cuáles son las formas de superar todo esto que decís vos, ¿no? Eso es insultante, eso es doloroso, eso es lo que cambia y modifica sustancialmente la vida de las personas. Una jubilación de 304.000 pesos, salarios promedio de 500.000 pesos, la informalidad laboral. Calcular que estos tipos están en contra del sistema de trabajo, ¿no? De la ley de contrato de trabajo, que están en contra y a favor de la precarización laboral, que están en contra y quieren modificar el régimen jubilatorio, que se metieron con los discapacitados. El 10% de las familias bonaerenses tiene un familiar con discapacidad. Tenemos. Me toca desde lo personal. Y a veces es importante ponerse en ese lugar. Yo creo que si hay algo que debe recoger un político es lo que le está pasando al otro, porque lo que piensa, siente o algo es algo muy personal, pero si no logra empatizar con la realidad del otro es muy difícil gobernar, ¿no? Porque las decisiones se toman en torno a lo que vos recogés de lo que está viviendo el otro, que quien te da esa responsabilidad de gobernar, ese privilegio de gobernar o de tomar decisiones en distintos ámbitos, como en este caso en el Consejo Deliberante, y es él el que te va a marcar el camino que de lo que tenés que hacer. Es él, vos vas a acompañar, vas a estar, vas a abrazar y vas a reconocer a través de tu rol eso que está queriendo el vecino. Pero bueno, para eso hay que despojarse de todos los egocentrismos, hay que despojarse de todas esas cosas que también goza la política y que no son mentiras y que tanto le choca a la población.
Pensaba también en la necesidad de aceitar una gestión por parte con del bloque del justicialismo con la provincia de Buenos Aires, de modo tal que efectivamente, independientemente de los buenos o no deseos del actual intendente por lo que le queda de gestión, puedan realizarse algunas cosas dentro del ámbito local que son extremadamente necesarias para la gente.
Es clave la articulación con la provincia de Buenos Aires, más clave es aún la articulación del gobierno municipal hoy libertario con Javier Milei, ¿no? Por una cuestión de recursos que tiene la nación para resolver muchísimos problemas que tienen los lovenses. Nosotros, por una cuestión lógica, que no tenemos la oportunidad de llegar al gobierno nacional, sí vamos a tener la oportunidad de articular directamente con la provincia la solución de muchísimas dificultades que tiene la ciudad. Para eso el gobierno nacional también le va a tener que recomponer todos esos billones de pesos que le debe a la provincia en materias tan importantes como educación, como seguridad, en los pilares de lo que tiene que ver con el desarrollo de cualquier ciudad, de cualquier comunidad. Entonces, vamos a trabajar exigiéndole al gobierno municipal, al gobierno nacional y articulando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y exigiéndole, si es necesario también, por más que pertenezca al mismo espacio político, para dar cumplimiento. A veces no hace falta la exigencia porque sabemos que da respuesta, porque sabemos que es más fácil poder articular y que pueden entender la realidad de los vecinos, aquellos que la viven también todos los días en un contacto directo, por lo cual parte de nuestro rol, de nuestra misión en este Consejo Deliberante va a ser esa, articular con las distintas áreas de la provincia de Buenos Aires para que llegue a Lobo soluciones, al menos en lo que está en el alcance del concejal y de la provincia.
Esto lo digo como expresión personal, no es porque lo necesite personalmente, pero me parece que urge que ni un solo terreno más quede por artilugios legales en manos de privados para hacer loteos, cuando hay una crisis de vivienda de los sectores populares en Lobos. Después de 10 años de no hacer una sola vivienda popular, ni siquiera tener la posibilidad de acceder a un terreno, porque lo que se está ofreciendo es para un sector económicamente de clase media alta, para lo cual digo, articular con la Secretaría de Hábitat, que son los que firman los terrenos de la provincia para generar espacios en donde la provincia pueda disponer y determinar oportunidades de tierra para futuras viviendas de personas que no la tienen. Estoy pensando solamente en una de las tantas de miles de cosas que pasarán por la cabeza de todos ustedes, pero digo, ni un solo terreno más en manos de un privado que vaya a hacerse un negocio porque tiene las herramientas legales para poder hacerla, ¿no?
Totalmente. La unidad de gestión de inmuebles es uno de nuestros 50 proyectos que presentamos en el 2023. Es algo que venimos teniendo muy claro, muy en cuenta, que no somos ninguno genios, ¿no? Sino que es la realidad de la discusión de la historia de la humanidad, ¿no? La tierra, digamos, la apropiación de la tierra mediante la cual uno la obtiene y hace trabajar al otro para obtener, digamos, la distribución, la discusión histórica que tiene la humanidad en relación a la concentración en favor de unos y en contra de otros, o en detrimento de otros. Trabajar en el acceso a la vivienda, trabajar en el acceso a programas que permitan, después de un déficit habitacional que va a dejar esta gestión, que va a ser enorme, como nunca antes ha ocurrido en Lobos, porque si bien el gobierno vecinal que había gobernado allá desde principios de los 2000, o fines de los 90 y principios del 2000, había dejado un déficit, el crecimiento demográfico no era tan grande para nuestra ciudad, entonces había algunas soluciones más inmediatas, no estaba toda esta joda que vos mencionás, porque es una joda. No estaban un montón de cuestiones que hoy sí,
o por lo menos no estaban tan desvergonzadamente expuestas, ¿no?
Y, podemos llamarlo así. Pero la realidad es que hoy tenemos un déficit habitacional que para saldarlo requiere de mucho trabajo, y no podemos perder 2 años más en esta gestión de Jorge Echeverri sin un solo programa de vivienda, sin poner a disposición esos terrenos a favor de los vecinos. Yo no dejo de lado a la clase media, ¿no? Porque hoy para cualquier trabajador, cualquier asalariado, cualquiera de nosotros hoy no puede acceder a comprar una tierra o a construir su vivienda. Es casi, es
muy difícil. El valor del dólar hoy, es una high 0 kilómetro que te vale un terreno de los que vende la municipalidad. ¿Quién lo puede comprar?
Inaccesible para la mayoría de los lovenses, para la mayoría, para todos nosotros es casi inaccesible. Entonces, hay que pensar en la posibilidad de que haya un Estado que de alguna forma, en lo que le corresponde a la ciudad, tenga también una política de distribución equitativa entre todos los sectores de la comunidad. Llámese la clase media aquella que no puede acceder, aquellos que tal vez viven en peores condiciones, que viven con trabajos informales y que tampoco van a tener acceso a créditos con tasas inaccesibles para los que quieren producir también, porque hoy están entre un 60 y 80%, hoy no sé, pero en este tiempo entre 60 y 80 las tasas de interés, que volcarlo al costo de un producto hace que sea invendible en un contexto de detrimento del ingreso de las familias. Entonces hay que recomponer todo eso. El primer paso nosotros que planteamos, empecemos a recomponer la comunidad, empecemos a trabajar en un mismo sentido, empecemos a transparentar las decisiones de gobierno a través de ponerla en consideración de todos los actores que por una u otra circunstancia, cualquier sociedad intermedia, termina siendo los que contienen a todos esos sectores,
diez o están representados. En 10 años nunca pudo ser interpelado el intendente.
Nunca pudo.
Nunca dio explicaciones.
Al menos necesitamos saber eso, al menos necesitamos saber qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué es lo que quiere hacer en los próximos 2 años que le quedan de gestión, que los debe honrar porque ha tenido ese privilegio de ser elegido por sus vecinos. Esperemos que se pueda trabajar con ese compromiso. Nosotros vamos a estar ahí para hacerlo y con toda disponibilidad, pero tampoco vamos a ser parte ni cómplices de este deterioro que sigue sufriendo la ciudad. Vamos a trabajar realmente para que empecemos a transformar de una vez por todas los vecinos de Lobos, que tan mal la están pasando. Había mucha carga emotiva ayer también, porque venían, se acercaban los vecinos y nos planteaban, a ver, la estamos pasando mal.
Sí.
No ganás la provincia de Buenos Aires casi por 14 puntos.
En la tercera sección electoral por 23.
Claro, no ganás gobernando por Twitter 2 veces. Una vez te puede pasar porque no te conocen, o porque los otros no habían hecho tan bien las cosas, o porque hay muchos que depositan esa confianza, esos sueños. Los pibes habiendo confiado en esta gestión, es un montón que casi el 70% de los lovenses habilitados para votar fueran a votar, porque era difícil creer que la política le puede transformar la vida. Pero también ahí en ese voto estaba depositada el dolor y la vuelta a soñar. Eso para nosotros representa ese triunfo en la ciudad de Lobos y en la provincia de Buenos Aires. Simbólicamente es decir, bueno, vamos de nuevo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a trabajar en pos del vecino, de la ciudad, de la bonaerense, y Dios quiera desde la nación a partir del 2027 y desde el 2027 también en nuestra ciudad. Vamos a hacerlo porque hay muchos que lo están necesitando, y si tenemos esa vocación de construcción y de reconstruir estos cimientos que son tan importantes, creo yo que no hay más alternativa de ponerse a trabajar desde ya. Lo hacemos desde 9 años, ¿no? Pero desde ya, para un nuevo consejo y pensando en el 2027 para quien le toque gobernar.
Bueno, como última reflexión, ahora, hoy es un día que te va a tocar, obviamente, recorrer los medios, debe estar muy solicitado. Y bueno, nada, eso. Mañana será el día de seguramente descansar y estar un rato en familia, pero pasado mañana empieza la campaña para que en octubre los legisladores nacionales por lo menos sean tentados a votar. Hay una responsabilidad también ahí.
Ahí tenemos una gran responsabilidad que implica básicamente que los que vayan a votar al Congreso de la Nación voten en favor de la población, voten en representación de aquellos que los han elegido, que voten en representación de todos aquellos que creen en la dirigencia política y que no los vuelva a defraudar, que no aparezcan estos tipos con valijas, con $200,000 cruzando la frontera después de votar DNU, que son pero ampliamente inconstitucionales. No hay ni un solo profesional del derecho que no tenga intereses que pueda defender esto. No hay ningún juez con la decencia y el compromiso que tiene que tener que pueda sostener la legalidad de decretos que son totalmente inconstitucionales y que no los pueden terminar de poner en la práctica. Entonces, los próximos diputados nacionales que se elijan, los próximos, cualquier legislador que se elija y que va a ser representativo de un cuerpo legislativo, tiene que saber que va a defender eso que está votando. Y Jorge Tayana, no tengan dudas que es ese dirigente político, conjuntamente con quienes integran la lista, que van a defender esos intereses de los bonaerenses. Y que van a defender los intereses de todos los argentinos en el Congreso de la Nación. Entonces, para nosotros es la misión. Nos ya estamos coordinando para empezar a descolgar los carteles, para dejar la ciudad como previamente estaba la campaña, para terminar de limpiar el espacio que se utilizó ayer, y ya desde mañana está trabajando
los carteles de Tayana.
Y con muchas cuestiones también anexas, como va a versar también la campaña, que ya la venimos pensando. Esto no es un hecho loco, a nosotros nos preocupa realmente cuál es la situación en el Congreso de la Nación. Hay ley de emergencia y discapacidad porque hubo legisladores que votaron eso, ¿no? Entonces es tan importante ponerle de nuevo el freno al gobierno de Milei, es clave, y eso se hace en la próxima elección de octubre. Pero hay cuestiones anexas como la forma de votar, ¿no? Esta boleta única, en la que no se van a repartir boletas como ocurrió en esta, donde va a haber que indicarle al vecino cuál es la forma, cómo lo va a hacer. Bueno, eso también es una cuestión anexa para elegir, también hay que saber cómo hacerlo. Entonces también vamos a trabajar en esos aspectos de la próxima campaña.
Muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, algo que quisiera decir que no te preguntamos o cosas por el estilo.
Agradecerles a los vecinos, a ustedes también. Generalmente es el primer programa, creo, porque se levantan muy temprano, porque me escriben antes.
Todos madrugadores.
Así que
entendíamos que era el tiempo de festejar con la militancia y no queríamos molestar demasiado. Tuvimos parte de tu locución, hasta que llegó el saludo de Daniel, después llegó el saludo de Echeverry.
Sí, después tuvo Florencia también. Sí. Agradecerles a todos ellos por haber estado presente en el espacio que nos representa, y agradecerles a los vecinos por esta muestra de confianza, a ustedes por abrirnos el micrófono en elecciones y fuera de elecciones, ¿sí? Porque a veces no pasa. Claro. Entonces, para nosotros valioso, somos respetuosos de lo que cada uno de ustedes opinen, expresen, porque también representan a un sector de sus oyentes y también de la comunidad que tiene que tener una voz. Así que mi agradecimiento a todos y nuestro compromiso de seguir trabajando de la misma forma que lo hacemos, que lo hemos hecho y que lo vamos a hacer, que es con total responsabilidad en cuanto a las funciones. No me alegra para nada que el dólar se dispare, no me alegra nada que las acciones se caigan, no me alegra nada que cada día se acumule más sufrimiento. Hay que encaminarlo. Ojalá el presidente escuche para que en estos 2 años ese rumbo cambie.
Esto le pasa a la derecha. Macri, cuando perdió con Alberto Fernández, hizo exactamente lo mismo.
Y está claro, está claro. Hay muchos intereses
puestos
ahí.
La bronca la expresan a través de eso.
Y el dolor y el padecimiento es del pueblo, tratando otra vez de sacarse de encima esas responsabilidades que tiene, imponiendo en otros la responsabilidad. Pero eso se hace cuando no se escucha a la gente, no te importa, no se empatiza con el dolor del otro. No son números, no son no es una pizarra donde suben y bajan las, es con la gente adentro. No hay forma de gobernar si no es con la gente adentro, porque cuando la sacas afuera también perdés, como le está pasando a ellos y como les ha pasado, a pesar de haber tenido un gran respaldo de toda la comunidad, de todos los argentinos, ¿no?, en particular. Así que trabajar para para reencaminar todo esto triste que está ocurriendo, reencaminar el rumbo del progreso en la Argentina, en la ciudad, y que todos podamos volver a soñar, acompañar, empezar a mejorar la calidad de vida, que sea un poquito más liviana esta vida, que a veces no es tan simple y que requiere de muchos bastones y de muchos apoyos. Y es en eso en lo que trabajamos fundamentalmente.
Un abrazo, Martín, gracias por
a ustedes.
Venir.